Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Créame que es un gusto, de verdad, y una gran bendición poder estar acá en Coronado. Estas frías montañas comparadas con el calorcito de Grecia, créame, es un refrigerio. Yo aquí estoy aprovechando. En la mañana, sí debo admitir, con ese frío me costó, me sonó la alarma un par de veces, pero bueno, había que ser fieles y obedientes a Dios y aquí estamos. Pero más allá del clima, que lo estoy disfrutando muchísimo, disfruto de su compañía, de su participación y de esto que en Vida Abundante decimos que somos familia. Y acá estamos entonces para celebrar en familia la resurrección de nuestro Señor. Amén. La última vez que estuve acá fue una experiencia un poco agridulce. El sábado vinimos, estábamos mi esposita y yo, compartimos, vivimos esa experiencia back que tienen ustedes acá, lindísima, preciosa. Nos fuimos a descansar y el día domingo, que tenía que enseñar ese amanecer, falleció mi suegro. Y por razones obvias no pudimos continuar esa experiencia, no pudimos estar acá ese día, porque estábamos sobreponiéndonos de un golpe que fue sumamente inesperado. Y curiosamente, en fechas similares, un día como hoy, estoy acá justamente para hablarles que la muerte no es el final. Que duele, sí, pero no es el final. Y que nos enseña que aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, a aquellos que hemos sabido que Él no solo murió y resucitó, nos da hoy una esperanza y una vida eterna en su resurrección. Así que permítame compartirle algunas cosas de lo que he aprendido acerca de esa muerte que no es el fin, sino que nos abre las puertas a lo que llamamos la resurrección de Jesús. Mi suegro fue una persona muy sabia, pero muy valiente, diría yo. Nuestra última conversación fue justamente alrededor de la enseñanza de ese fin de semana. Estaba revisando mis notas y él, que también había sido pastor durante mucho tiempo, me estaba dando sus tips, me estaba dando sus buenas recomendaciones. Y entre lo que conversamos, él me dijo: la gente lo que ocupa es escuchar lo que la Biblia tiene que decir. Así que no se preocupe mucho, simplemente diga lo que Dios le mandó a decir y deje que él haga el resto. Y eso es lo que estoy haciendo acá esta mañana también: traer para ustedes lo que Dios tiene en su palabra, con la esperanza y la certeza, creo yo, de que Dios vaya a hacer algo en su vida y a través de usted también en la vida de muchas otras personas. Amén. Si tiene entonces su Biblia por acá, y espero que así sea, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Para aquellos que son un poco más modernos y están aprovechando la tecnología, pueden prender su Biblia, pueden buscar la aplicación, y mientras van a Lucas 24, permítame entonces hacerle una pregunta. ¿Qué significa para usted la Semana Santa? En épocas como estas, donde celebramos y donde pasan muchas cosas, ¿qué significa para usted el escuchar la Semana Santa? Para muchos es sinónimo de vacaciones, de tiempo libre, de descanso o de disfrutar, de ir a pasear, o tal vez entonces de quedarse en casa para de cierta manera bajar un poquito las revoluciones del trabajo. Ver películas en Canal 7 y comer lo que quedó de las empanaditas de chiverre de la semana. Para algunos otros quizás es una oportunidad para entonces seguir trabajando. Esta semana no es diferente a otras. Seguimos trabajando todos los días, tal vez con un poquito más de chicha, nada más, porque qué cólera que unos sí puedan descansar y nosotros no. Para otros es un tiempo entonces más bien de celebración, de recordar la pasión de Cristo. Y ahí es donde creo yo que es donde viene el mensaje de hoy, por lo siguiente: muchos de nosotros prestamos mucha atención y damos mucho énfasis a los eventos que llevaron a Cristo a la cruz, pero no siempre prestamos tanta atención a los eventos que vinieron 3 días después. 3 días después, Jesús resucitó. 3 días después, Jesús se levantó de entre los muertos. 3 días después, es una tumba vacía la que nos dice que en Cristo tenemos victoria y vida eterna. 3 días después, Jesús viene y nos dice, se los dije. 3 días después, Cristo murió y resucitó. Así que, ¿qué les parece? Si entonces vamos al texto de hoy, precisamente para ver entonces cómo, así como en ese momento, muchos fueron testigos de su resurrección, hoy también nosotros podemos serlo también. Pero antes de hacerlo, permítame orar y que sea el Espíritu entonces que nos guíe y que tome control de este tiempo juntos. Padre, hoy bendecimos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad, por la libertad de venir, Señor, y poder acercarnos a tu palabra con toda confianza, abrir este precioso libro, Señor, que tú has dejado para nosotros. Y permitir, Señor, que sean esas poderosas palabras tuyas, Señor, las que comiencen a saltar a nuestros ojos. Permítenos entonces tener una mente abierta, un corazón abierto, Señor, para ver qué es esa porción de texto que tienes para mí. Hoy oro, Señor, para que cada uno de los que acá estamos, Señor, reciba esa palabra tuya, Señor, esa palabra que infunde vida, que da aliento, y que, Señor, hoy nos confronte y nos haga ver que hay una tarea para todos nosotros. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al texto. Hoy lo que tenemos es un relato. Lucas 24, a partir del verso 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban estas mujeres qué habría pasado, se le presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y aquí está la primera y la buena noticia de hoy. No está aquí, ha resucitado. Estas mujeres van a la tumba y se encuentran que no está, ha resucitado. Más adelante se nos narra otra historia, verso 13, acompáñame. Aquel mismo día, 2 de ellos, haciendo referencia a 2 hombres que habían estado con Jesús, 2 seguidores. Estos hombres se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y note aquí lo casual de este encuentro. Simplemente estamos caminando, vamos con un amigo, vamos con una amiga y Jesús se une simplemente a la conversación. Y no termina ahí. Más adelante, en el verso 36, se nos narra otra historia. Dice que todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Estos ellos se hace referencia a los 11, aquellos que Jesús había denominado apóstoles. Ellos estaban hablando. Y nuevamente dice, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y me encanta el verso 39, les dice, miren mis manos, miren mis pies, yo soy, tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que los tengo yo. Nuevamente, aquí lo que estamos viendo y lo que Lucas nos presenta es lo que podríamos denominar los primeros testigos de la resurrección. 3 historias de cómo un grupo de personas fueron testigos de un Jesús resucitado. Un encuentro muy casual y muy inesperado, vamos a ver, pero muy trascendental y revelador. Se nos menciona primero entonces un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena. ¿Por qué nombres? ¿Por qué los nombres son importantes? Porque estas historias están desde la perspectiva de un testigo ocular, de un testigo presencial, gente, nombres específicos, personas que ellos conocían, estuvieron ahí. Entre los hombres se nos menciona a Cleofas. Solo uno de ellos tenemos el nombre. No sabremos mucho de nosotros quién es, pero tenía mucho significado para quienes escucharon esto por primera vez. Y entre los discípulos, no hace falta mencionar los nombres, pero eran personas que sabían muy bien quiénes eran. La gente conocía cuáles eran esos seguidores de Jesús que durante 3 años estuvieron con él. Lucas no lo menciona, Mateo sí nos va a decir después, y Juan específicamente, que entre ellos estaba uno que se llamaba Tomás. No solo tenemos personas, tenemos nombres específicos, detalles importantes de estos testigos de la resurrección. Ahora, antes de ir al texto y profundizar un poquitito, permítame darles el contexto en que estas personas recibieron esa resurrección, en que esos encuentros con un Jesús resucitado fueron entonces importantes en sus vidas, pero fueron muy particulares. Número uno, la resurrección en este contexto era un concepto irracional. Los judíos no esperaban ni creían en la resurrección. Quizás algunos en una forma colectiva, en una cierta manera un Dios reclamando a su pueblo escogido. Pero que un hombre muriera y resucitara no era concebible, era totalmente irracional. La resurrección también para ellos era muy inusual. Era muy común ver a hombres crucificados. Era algo de todos los días porque era la manera en que el Imperio Romano ejecutaba a los malhechores. A cada rato veían a hombres crucificados en una cruz. Lo que no fue usual, lo que de hecho no era normal, fue de hecho asombroso y hasta milagroso, es que uno de esos hombres que murió en una cruz, 3 días después, resucitara. Y por último, la resurrección para estas personas fue trascendental. Porque entonces, en cuestión de 2 o 3 generaciones, estas personas comenzaron a abrazar el cristianismo y a creer en un Jesús resucitado. Y la respuesta es simple. ¿Cómo? Por los testigos de la resurrección. Por el testimonio que estas personas dieron de su encuentro con un Jesús resucitado. Así que teniendo esto claro, permítame entonces compartirles qué es lo que veo yo a partir de este relato que nos hace Lucas en estas 3 historias. Número uno, al principio parecía que la resurrección no tenía sentido. Y me explico un poco con esto. Primero, nadie esperaba una resurrección. Ninguno de los relatos en los evangelios hablan de que alguien estuviera en la tumba esperando que sucediera lo que sabían que iba a pasar. Jesús había anunciado su muerte y también su resurrección. Y sin embargo, no había nadie esperando que esto sucediera. Les pongo un ejemplo nuestro. Nosotros a fin de año, lo que hacemos es que nos reunimos en familia, con amigos, celebramos. Y por ahí faltando 5 minutos ponemos radio reloj y todos hacemos la cuenta regresiva, ¿cierto? Y hacemos el 10, 9, 8 y con ansias, con expectativas estamos esperando recibir el año nuevo. ¿Por qué? Porque lo anhelamos, sabemos que viene y queremos que venga. La pregunta entonces, familia, es ¿por qué? Si Jesús había anunciado su muerte y su resurrección, no había nadie esperando que esto sucediera. ¿No parece curioso? No tenía sentido. Mateo nos da una narración de este evento y de hecho nos dice que sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias que estaban ahí tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Estos guardias que se mencionan estaban ahí simplemente para cuidar que nadie entrara y se llevara el cuerpo de Jesús. No había nadie esperando que de la tumba saliera un hombre, y menos un Jesús resucitado. La resurrección no se esperaba. Lo segundo que puedo observar acá es que todas estas personas, estos 3 grupos de testigos, tenían en mente a un Jesús muerto. Me voy a entender, en el verso 1 nos dice, por ejemplo, que las mujeres fueron al sepulcro y llevaban estas especias aromáticas, algo que se utilizaba para embalsamar el cuerpo, parte de un rito con el muerto. Cuando estas mujeres llegaron a la tumba, ¿qué esperaban encontrar? Un muerto, a eso iban. No esperaban a un Jesús resucitado, tenían en mente que Jesús había muerto y se suponía que ahí estaría. Vea el verso 18. Los dos hombres que iban camino a Emaús, dice, los hombres tenían la esperanza de que era Jesús quien redimiría a Israel. Note entonces cómo esto se da en tiempo pasado. Ay, qué lástima. Creíamos, parecía, pero ya no. ¿Cómo que ya no? Y murió. En su mente hay un Jesús muerto, no un Jesús resucitado. Y el verso 37. Si usted observa ahí, no es la excepción en el caso de los discípulos. Los más cercanos, los que de verdad sabían que esto iba a pasar. El texto dice en el verso 37 que los discípulos estaban aterrorizados. Note, cuando Jesús se presenta resucitado, ellos están aterrorizados. Y de hecho dice el texto, creyeron que veían a un espíritu. En ese momento la resurrección no tenía sentido. Parecía más fácil creer en fantasmas en ese momento que en un Jesús resucitado. Lo tercero que puedo observar es que entonces estas personas que comenzaron a dar testimonio de los eventos que habían sido testigos, su mensaje, su testimonio parecía ser muy difícil de creer. Verso 11, la primera historia en el caso de las mujeres, usted lo puede observar ahí en el texto. Dice que estas mujeres fueron y les contaron a los discípulos. Y noten las palabras, pero el relato, la historia, parecía una tontería, dijeron, una tontería. Jesús resucitó, suena a tontería para ellos. Y dice entonces que los hombres no les creyeron. En el caso de los hombres, camino a Emaús, verso 22, coincide con este relato que está haciendo de las mujeres. Estos hombres le dicen a Jesús, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron lo que le había sucedido y que unos ángeles se había aparecido, quienes les dijeron que él está vivo. ¿Y qué hicieron estos hombres? No les creyeron, porque iban para Emaús. Si hubieran creído que Jesús había resucitado, se hubieran quedado ahí. ¿Por qué? Porque el relato parecía una tontería. Y más que ángeles aparecieran y dijeran que había dicho que había resucitado, que no estaba ahí. Eso es una locura. Y no les creyeron. Y en el caso de los discípulos, nuevamente no son la excepción. Lucas no lo menciona, pero si usted ve el relato de Juan en el capítulo 20, el verso 25 dice que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se apareció. Entonces, cuando Tomás llega a donde estaban los discípulos, ellos les dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás dice las famosas palabras que quizás usted conoce. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en la marca y mi mano en su costado, yo no le creeré. Tomás, Tomás, Tomás. El famoso discípulo incrédulo. Entre todo lo que pudo haber hecho, Tomás es conocido por este momento. Y somos muy prontos a juzgar. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas veces yo he sido ese Tomás? Después de haber sido testigo de la resurrección y sigo necesitando pruebas, sigo pidiéndole a Dios señales para poder realmente creer en Él. Estas personas tenían una noticia que era muy difícil de creer. Y el cuarto punto acá, y ese es el que realmente me cautiva, me sorprende, y no logro entender por qué al inicio, hasta después se nos va a revelar. Estas personas no lograban recordar en ese momento lo que había sido dicho, lo que Jesús les había mencionado. El anuncio de su muerte y de su resurrección parecía que no lograban recordar. Nota el verso 6. Las mujeres se acercan. El ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. Y vea la palabra clave. Recuerden lo que él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Recuerden. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Pero al tercer día resucitará. Y estas mujeres parecían no recordar esto. Y el ángel se los tuvo que decir. Verso 25, el caso de los dos hombres. A ellos le fue un poco peor porque se llevaron una regañada de Jesús. No fue el ángel, fue Jesús. Y Jesús les dice, verso 25, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Aquí no es solo lo que Jesús había dicho, no es solo lo que había enseñado en las últimas semanas, días o meses. Es todo lo que han dicho los profetas. Y les dice, ¿qué acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No tenía esto que pasar? De nuevo es recordar, sí, cierto, había sido dicho, había sido escrito. Y nuevamente el caso de los discípulos, tampoco la excepción. Jesús con ellos es sumamente directo. Verso 46, Jesús les dice, esto es lo que está escrito. Prueba contundente, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Sus discípulos, las personas más cercanas, y aún así no lograban recordar palabras que creo yo eran sumamente importantes en ese momento. Usted y yo podríamos estar en ese lugar y decir, yo creo que si Jesús me hubiera dicho que va a morir, pero que va a resucitar, me duele que muera, pero me aferro a la esperanza de que va a volver. Pero estas personas, curiosamente, parecía no recordar esta última parte. Y tres días después, voy a resucitar. Por eso que muchas veces la esperanza se queda en una cruz y olvidamos que yace en una tumba vacía. Muchos de nosotros seguimos aferrados a ese Jesús crucificado y olvidamos que es la tumba vacía la que hoy nos recuerda que Cristo no solo murió, sino que tres días después resucitó. A partir de ahí es entonces donde podemos ver que en ese momento, al principio, las cosas parecían no tener sentido y la resurrección no daba sentido a nada. Pero ahora, hoy, en este momento, creo yo, la resurrección a todo, y le agregaría, a absolutamente todo le da sentido. Esta es mi premisa. O todas estas personas estaban locas, o las cosas realmente sucedieron. O estas personas realmente estaban fuera de sus casillas, o lo que dijeron que sucedió realmente pasó. Y sabemos que pasó. La resurrección hace que el cristianismo sea real. ¿Por qué? Porque es lo que nos trae hechos, verdades comprobadas, absolutas e irrefutables. Es la resurrección la que le permite decirle a Jesús, se los dije. Jesús hoy les dice, se los dije, y no una, dos veces, tres veces, varias veces. Pero ustedes no me creyeron, ustedes no me escucharon, ustedes no me prestaron atención. Pero lo mejor de todo es que Jesús dice, no importa, pasó y ahora sí saben que es verdad. Se conoce que en este mundo hay muchas religiones, pocas de ellas giran alrededor de deidades que son personalidades, y solo una de ellas, el cristianismo, tiene a un Dios vivo, no un Dios muerto. Por eso no necesitamos altares, ni velitas, ni recordar quién fue aquella persona, porque tenemos a un Dios vivo, a un Jesús resucitado que hoy nos dice, morí, sí, pero tres días después conquisté la muerte. La resurrección nos da sentido a todo. Y es por eso que hoy, familia, entendemos que esto para nosotros no es un cuento de hadas, no es una historia de ciencia ficción, no es un relato ni es una tontería. Esto realmente sucedió y puede ser una realidad en nuestra vida. Pero para que sea una realidad en nuestra vida, tenemos que creer que esto realmente fue así. Es por eso que Pablo escribe en su primera carta a la iglesia en Corinto y les dice, antes les transmití a ustedes todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, por si no lo creen, a que fue sepultado y que resucitó al tercer día nuevamente, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cientos de personas más fueron testigos de la resurrección. Pablo les dice, muchos de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Si no me creen a mí, vayan y les preguntan. ¿Y ellos qué le van a decir? Sí, fue cierto. Sí, sucedió. Sí, yo lo vi. Porque son testigos de la resurrección. Y termina más adelante el texto diciendo, luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dijo Pablo. Y si nosotros siguiéramos con este esquema de cartas, yo no estaría aquí conversándolo hoy, sino que hubiera escrito una carta y se la envío a la iglesia de Vida Abundante en Coronado para decirles, y a mí también se me apareció. Hoy yo soy testigo de un Jesús resucitado que se reveló a mi vida. Y el Espíritu Santo que tengo hoy y que mora dentro de mí, me dice, es cierto y da testimonio de esto. Y es por eso que nadie me lo puede arrebatar. Aunque sea un relato, aunque digan que es historia, aunque digan que parece tonterías, que la gente diga lo que diga, hoy yo puedo dar con seguridad un testimonio de que esto es verdad. Porque lo vi y Cristo vivo me trajo vida a un cuerpo muerto, pero sobre todo a un espíritu completamente muerto. Y eso es suficiente para ser nosotros testigos hoy de la resurrección. Si usted también quiere asumir esto como una verdad, y espero que así sea, porque es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo realmente murió y resucitó, esto tiene que tener alguna implicación en mi vida. Alguna de estas implicaciones entonces que tiene la resurrección. Número uno, es clave para entender toda la escritura. Les mencionaba ahora que era curioso que esta gente no pudiera entender o recordar lo que había sido escrito o dicho por Jesús. ¿Cómo no se van a recordar que Jesús iba a resucitar? Porque no creían del todo. Decían creer, le seguían, pero no necesariamente habían entregado sus vidas a Jesús. Acompáñame al verso 32. Estos hombres que van camino a Emaús, Jesús después se aparta y quedan ellos dos y uno le dice al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Te imaginas si esto es uno en esos tiempos que tiene uno en la palabra? Que cada vez que entonces yo vaya a la Biblia, a las escrituras, sienta que mi corazón arde mientras el Espíritu Santo traduce estas verdades a mi vida. ¿No nos ardía el corazón mientras nos explicaban las escrituras? Y a los discípulos, ve al verso 44 en adelante. Jesús les dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí. Y note, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No solo las enseñanzas de hace 2 días, no solo las enseñanzas de hace 1 semana, no solo las enseñanzas de los últimos 3 años que caminamos juntos, sino todo lo que está escrito en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Desde el principio tenía que cumplirse porque estaba anunciado que Jesús iba a morir, pero también que iba a resucitar. Me encanta cómo termina el texto porque dice, entonces les abrió el entendimiento para que nuevamente comprendieran las escrituras, comprendieran las escrituras. ¿Qué me dice esto entonces? Todos estamos ciegos a las buenas noticias de Jesús hasta que Él, un Jesús resucitado, abre nuestros ojos y nuestra mente para poder ver y creer. Esa es la primera implicación que tiene. La resurrección de Cristo es la que me permite hoy saber que esto es palabra de vida, no de un muerto, no de alguien que dijo y ya no está. Es de que Dios mismo en la figura de Cristo puede hablarme y traer a mi vida palabras que dan vida. La segunda implicación es que la resurrección es una garantía, es algo que usted y yo tenemos y podemos ver y nadie nos lo puede quitar, es como un sello divino. Aun cuando muramos, hay algo más. Porque cuando creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él, sabemos que así como morimos con Él, podemos tener vida con Él. Y la tercera implicación, y esta es la que creo yo que más nos debe exhortar y más nos debe incomodar el día de hoy, es que entonces a partir de esto entendemos que la resurrección hoy nos da un mensaje sumamente poderoso que tenemos para todo el mundo. La resurrección se convierte en un mensaje poderoso para todos, no solo para nosotros, sino para otras personas también. El testimonio de este evento fue suficiente para poder llevar esa buena noticia a toda nación, empezando en Jerusalén. Y es poderoso porque solo Cristo Jesús, solo nuestro Dios, Jesús, murió y 3 días después resucitó. Y por eso hoy conquista la muerte y su nombre está sobre todo nombre. Y ese nombre tiene poder, ¿cierto? Y ese poder es el que Él nos da para llevar esta noticia al mundo. ¿Y por qué les digo esto? Si estas son las implicaciones de lo que la resurrección tiene para nosotros como creyentes, entonces necesitamos hacer algo. Y permítame entonces terminar con 3 aplicaciones prácticas de cómo la resurrección puede hoy y debería cambiar su vida. La primera de ellas: nada en este mundo ofrece tanta certeza como a un Jesús resucitado. Nada. Y el COVID nos lo vino a evidenciar. ¿Hoy qué tiene usted seguro? Nada. Ni el trabajo, ni la vida, ni la salud. Nada, nada, nada. Hoy nadie le puede dar garantía de nada. Hoy estamos y mañana no sabemos. Pero la resurrección a nosotros nos permite decir: yo mañana sí sé qué va a pasar. Cristo me da una certeza que nada ni nadie más me da. Que hay vida eterna y hay salvación en Cristo resucitado. La segunda: la tumba vacía no debe ser solo un recordatorio. Y digo esto en un sentido de conmemoración. No solo debemos venir hoy a celebrar y recordar qué fue lo que pasó hace miles de años. No solo ver para atrás y ver qué fue lo que sucedió. No puede ser así. Hoy la tumba vacía debe ser un recordatorio para todos nosotros, en un sentido de aviso, en un sentido de advertencia de qué es lo que va a suceder a partir de este hecho. ¿Qué va a pasar? Pablo le escribe a Timoteo recordándole esto, capítulo 2, en su segunda carta: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos, le dice Pablo. Este es mi evangelio, esa es la buena noticia, que Cristo se levantó de entre los muertos. Y por eso dice: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también entonces viviremos con Él. Por eso, vea familia, no recordemos qué fue lo que pasó. Recordemos qué es lo que va a pasar con nosotros cuando la muerte llegue a nuestra vida. La vida eterna nos espera a aquellos que hemos puesto nuestra fe en un Cristo que dejó la tumba vacía. Y la tercera aplicación: no podemos entonces ni debemos callar, porque hay una muy buena noticia que tenemos que predicar. Si una de las grandes implicaciones es que tenemos entonces un mensaje poderoso en la resurrección de Jesús, la mayor aplicación debería estar ahí. Nosotros hoy estamos llamados a predicar esa buena noticia. Si usted va al libro de los Hechos, usted va a ver que la resurrección predomina el mensaje de Pablo y de Pedro. Son personas que simplemente no podían dejar de hablar de esto. Era tan trascendental, era un mensaje tan poderoso que transformaba a las personas, que transformó el mundo. ¿Por qué? Porque fueron los primeros testigos de la resurrección quienes iniciaron la gran comisión. Y nos toca a nosotros hoy, familia, si somos testigos también de la resurrección, continuar con esta tarea, completar esa gran comisión que tenemos, porque hay una muy buena noticia que predicar. Acompáñame al verso 48 y permítame terminar con esto para dar evidencia, porque no soy yo, hoy es Cristo el que nos está diciendo esto. Y permítame devolverme un poquitito al verso 46 para que entendamos todo en el contexto. Jesús le dice a sus discípulos, esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará, y al tercer día resucitará. Y verso 47, tome nota. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Coronado. Perdón, estoy leyendo traducción actual hoy. A partir de Jerusalén y a todas las naciones. Comienza en casa, familia. Y vea lo que dice el verso 48. Y ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Quiénes? Ustedes. No deje que si ustedes le pase. Ese ustedes es nosotros. Ese ustedes es a mí, a usted. Son testigos de estas cosas. Jesús dice esto como afirmación. Y vea lo interesante acá, porque muchas veces dejamos pasar de lado textos como estos. Y la única forma de poder reflexionar y meditar en ellos es transformándolos en preguntas. Así que le pregunto yo hoy a usted. ¿Es usted realmente testigo de estas cosas? Lo es. Y por favor no se apresure a responder. Permítame antes de una manera creativa y gracias al servicio que estas personas dan a esta comunidad a través de la música, recordarles de que son testigos ustedes el día de hoy. Testigos de la resurrección, una de estas personas que les digo que no podía dejar de hablar de ella, escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo, es cosecha especial y está reservada para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Familia, si hay un tiempo para ser testigos de la resurrección, es este. Si hay un momento en que necesitamos hombres y mujeres valientes, niños, incluso jóvenes, que testifiquen de un Jesús resucitado, es este.
Así que permítame hacerle la invitación hoy. Y si usted quiere ser de esos testigos de la resurrección y unirse a aquellos que queremos contar esta buena noticia, no solo a Coronado, al mundo entero, permítame invitarle y póngase de pie. Y no nos diga entonces amén, sino diga aleluya. Cristo resucitó, aleluya. Jesús venció la muerte, aleluya. Y no solo se lo diga, mejor cántelo con nosotros. Cántele aleluya. Cántele aleluya al único y verdadero Dios, a Cristo nuestro Señor.
Canto aleluya.
Permítame terminar en oración por usted, por esta comunidad preciosa, por cada hombre, por cada mujer, niño y joven que hoy se une a este movimiento de testigos de un Cristo resucitado. Padre, hoy alabamos tu nombre, lo exaltamos porque reconocemos que está sobre todo nombre, sobre todas las cosas. Señor, y en humildad reconocemos que aún imperfecto, Señor, hay un montón de hombres y mujeres, niños y jóvenes, Señor, que quieren ser siervos, que quieren ser parte de esa obra redentora que estás haciendo acá en esta comunidad, en esta ciudad y en esta nación, Señor. Permítenos hoy entonces que ese testimonio que hemos recibido, que esa buena noticia que ha llegado a nuestra vida, hoy no se quede ahí con nosotros. Es tan buena, es tan trascendental, es tan transformadora, Señor, que no podemos callar. Hay una buena noticia que predicar y otras personas, aunque pareciera irónico, y aunque hoy celebremos a casa llena aquí, entendemos que hay muchas otras personas que todavía esta esperanza no ha llegado, que todavía están con el duelo de la cruz, que todavía están en lo oscuro, creyendo que el fin llegó. Señor, permite que sean estas personas las que hoy salgan con esta luz, con esta noticia de que Jesús ya no está aquí, de que la tumba está vacía, porque nuestro Señor resucitó. En tu nombre, Señor, oramos. Y la familia de Dios le dice amén y amén. Que Dios me los bendiga, familia. Se les quiere mucho.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.